Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos al último café Uniminuto Radio 14 y 30 AM. Muy buenas noches, Jesús, ¿cómo está?
Buenas noches, Ana María. Aquí pues con compañero de Uniminuto, Buenaventura.
Pues se me adelantó Jesús. Estamos en este momento en la sede del Valle, conociendo la universidad, compartiendo con ellos el conocimiento y lo que se viene trabajando desde la Escuela de Economía Solidaria. En nuestra mesa de trabajo nos acompaña el profesor Ernesto Lozano García, de la sede de Buenaventura Valle. Profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ana María. Buenas noches, Jesús. Buenas noches para todos los oyentes.
Esta tarde, aquí en Cali, teníamos una charla muy informal con el profesor Ernesto, y si ustedes vieran la maravilla de historias que me ha contado de Buenaventura, y además que el padre de Ernesto es historiador, nos tenía totalmente embebidos con todas las historias que nos ha contado Buenaventura, y queríamos traerlo precisamente esta noche para desdibujar un poco esa imagen que se tiene de Buenaventura, desafortunadamente con unas noticias que rompieron el corazón a los colombianos, pero a través de la voz de Ernesto queremos que ustedes conozcan a esa Buenaventura maravillosa, encantadora y mágica. Ernesto, cuéntenos, ¿qué es Buenaventura?
Buenaventura es una tierra que, como dice Yuri Buenaventura, vive en mucha carencia, pero al mismo tiempo en mucha alegría. Es una tierra que quien la conoce se enamora de ella, y se enamora de ella y uno no entiende ni por qué, pero lo cierto es que todos los que hemos tenido la fortuna de nacer allá o quienes han tenido que cambiar su residencia a Buenaventura han sentido esa pasión. De hecho, los mejores, bueno, yo no diría que los mejores, pero gran parte de los mejores hijos de Buenaventura no nacieron allá, pero con su entrega, con su entusiasmo, han conseguido hacerle entender a los nativos que esa tierra vale mucho.
Samuel acaba de incorporarse a la mesa de trabajo. Buenas noches, Samuel.
Buenas noches, Ana María. Buenas noches, Ernesto.
¿Cómo le fue con su director académico aquí en Valle?
Bien, es que estamos haciendo un ejercicio que nos ha solicitado el doctor Álvaro Campo, y es volver a recuperar la relación con el Instituto Católico de París. Aquí en el Valle hubo un investigador del Instituto Católico, entonces he estado en la consecución de la información para llegar al contactar a la doctora Elena Lácida, que es lo que se requiere. ¿Por qué el Instituto Católico? Porque en el año 2015 estuvo en Bogotá y hubo un planteamiento de acercamiento más, es más, un trabajo que hizo la Escuela de Economía Solidaria, y en tantos puntos es el tema del postconflicto. Entonces queremos recuperar esas relaciones, a ver ¿qué podemos articular?
Samuel, le presento al profesor Ernesto Lozano García. Él es docente de la sede de Buenaventura, y lo invité con el propósito de que nos contara y que compartiera, y también quiero compartirlo con ustedes, unas historias maravillosas, porque el padre del profesor Ernesto es historiador y me ha mostrado Buenaventura a través de sus palabras. Me enamoré de Buenaventura por todo lo que nos ha contado, las bellezas, su vida turística, su gente, sus paisajes, y eso sí quiero compartirlo, no solamente con la mesa de trabajo, sino con nuestra audiencia. Ernesto, síganos contando de esa Buenaventura bella que usted describe tan acertadamente con sus palabras.
Muchas gracias. Pues la verdad no sabía que era tan acertado así como para inspirar que me invitaran a una entrevista como esta. Pues yo hablo desde el corazón y desde lo que he vivido desde niño. No conozco un atardecer más hermoso que los del Pacífico y los de mi Buenaventura. cuando a mí me muestran atardeceres hermosos de otros lados y veo las fotos y los comparo con los de mi tierra, me doy cuenta de que tengo todo allí y nada que envidiar de lo demás. Cuando nosotros vemos el turismo ecológico, por ejemplo, que es tan fuerte en otras partes del mundo, y conocemos los paisajes y todo lo que se puede mostrar allá, me doy cuenta de que en mi Buenaventura tengo más que lo que hay por allá. Hablar de mar, por ejemplo, hablar de la Barra, de Juan Chaco, de Ladrilleros, de la misma Bocana, de Piangüita, son escenarios naturales con muy poca intervención del hombre que no dejan sino satisfecho a cualquier visitante. Hablar de un sitio como Mahuipi, que tiene un poco más de intervención, pero intervención acompañada de dejar la naturaleza en su estado normal. En Mahuipi usted, por ejemplo, puede darse el lujo de caminar por el interior del esqueleto de una ballena que fue rearmada porque se encalló cerca de la isla y las personas de la isla la cogieron y armaron el esqueleto para que uno pueda darse idea real de la dimensión del tamaño de este bello animal y pues vivirlo más allá de lo que se puede hacer con el avistamiento de las ballenas, que ya es fantástico.
Usted también nos comentaba sobre esa riqueza hídrica, esa combinación entre mar y agua dulce. Cuéntenos algo de eso y en dónde está ubicada.
Pues lo que pasa es que el Pacífico es supremamente rico en agua, empezando porque en Buenaventura no se le niega el agua a nadie, solo en La Llave es donde no hay, pero llueve prácticamente todos los días y muchas veces más de una vez al día. Y en el resto del Pacífico hay zonas más lluviosas que Buenaventura. Eso por un lado. Por el otro tenemos muchísimos ríos. Tenemos un agua como la de San Cipriano, como la de Agua Dulce, que son regiones muy cercanas que se precian de tener las aguas más puras del mundo, unas de las aguas más puras del mundo. Y, por ejemplo, cuando usted va al mar, hay forma de pasar muy rápidamente a través de los esteros del agua salada al agua dulce. Entonces usted hace un recorrido, por ejemplo, en la misma isla de Mahuipi, usted hace un recorrido por el estero y llega a donde se encuentra un charco de agua dulce, donde además han hecho un trampolín rudimentario, y mejor que sea rudimentario porque es más acorde con la naturaleza, y usted puede hacer clavados en agua dulce, nadar en agua dulce acabando de salir del mar. Entonces todo eso es una maravilla. Recuerdo, por ejemplo, también alguna vez con la visita de un italiano que se quedó aterrado sencillamente porque estábamos en Cali en un calor tenaz y lo llevamos al 18 y era feliz de ver cómo habíamos pasado del calor al frío en 15 minutos, 20 minutos que se demora la travesía desde Cali hasta el kilómetro 18. Eso mismo lo vive uno en Buenaventura con el agua salada y el agua dulce.
Usted nos contó una historia y quiero compartirla con la mesa de trabajo sobre una experiencia que le contó su padre sobre un barco que en este momento están sacando los restos donde encalló. Cuéntenos un poco de esa historia para compartirlas con todos.
El 28 de febrero de este año se cumplieron 86 años de eso. O sea que el 28 de febrero de 1929 fue cuando sucedieron los hechos. Un barco con 200 toneladas de dinamita anclado en la bahía de Buenaventura haciendo turno para poder ser desembarcado, para poder desembarcar la dinamita o de pronto para ser abastecido, no sé exactamente para qué. Se incendió, y cuando se incendió al capitán no le quedó otra herramienta que dar la orden de evacuación. Es bueno que hagamos dimensión de que son 200 kilogramos de dinamita. La bomba de atentado contra el DAS en Bogotá tenía media tonelada de dinamita, 500 kilos de dinamita, y ustedes recuerdan el daño tan devastador que fue. Lo que tumbó las Torres Gemelas, pues por lo menos la versión oficial, se dice que son el equivalente a 20 toneladas de dinamita. Y lo que borró a Cali en 1956 con la explosión que sucedió en la ciudad fueron 45 toneladas de dinamita. Eran 200 toneladas de dinamita al borde de una población de Buenaventura de 1929, que eran más o menos unos 5.000, 6.000 habitantes. Estaba el barco anclado y se incendió. Como les contaba, el capitán dio la orden de desembarco y llegando a puerto, llegando a la playa, se dieron cuenta de que ese barco iba a borrar a la ciudad. Entonces, de pronto, porque dimensionaron también lo pequeña que era la ciudad, etcétera, etcétera. Y el capitán pidió dos voluntarios para ir a hacer unas maniobras que evitaran ese daño para la ciudad. Esos voluntarios sabían el riesgo que iban a correr. Se llamaban William Hall y Andrew Johnson. A esos dos voluntarios se le suma un tercero, que también fue un héroe, aunque la historia no registra su nombre desafortunadamente, y que era local, el lanchero que los llevó hasta el barco otra vez. Él los descargó en el barco y se quedó en la playa a la orden de que ellos con una seña les dijeran que ya habían hecho la maniobra y que fuera a rescatarlos. Andrew Johnson y William Holt se subieron al barco y la misión era ponerlo en marcha mar adentro para alejarlo de la ciudad, para alejarlo del casco urbano, del pequeño casco urbano de la época, y adicionalmente para irlo hundiendo. O sea, la idea era hundirlo para tratar de que con el agua se apagara, o por lo menos que el impacto de la bomba explosiva fuera amortiguado por el agua del mar. Así lo hicieron, con el triste desenlace de que yendo mar adentro, a 3 kilómetros el barco estalló. Sin embargo, eso permitió que la población sobreviviera y que nadie en la ciudad, distinto de esos dos héroes británicos, escoceses, sé que William Hall era escocés, solo ellos dos murieron. La historia es que la isla de Buenaventura tiene más o menos unos 5 kilómetros y el barco estaba anclado por allí. Desde allí se fueron mar adentro 3 kilómetros. Mi abuela llevaba en sus brazos a mi tío, Luis Renato Botalla, un periodista muy famoso que fue de los primeros periodistas caídos en la violencia de Colombia. En 1984 iba en los brazos de mi abuela. Y mi abuela corría por el puente del Piñal, que es el que une a la isla de Buenaventura con el continente, cuando el barco estalló. Y contaba la historia de que a unos 30 metros de ella, que iba con su niño de 2 años en brazos, cayó un pedazo del barco. Eso para simbolizar la fortaleza de la explosión. Esa historia a mí me apasiona y creo que debe apasionar a todo bonaverense, porque mi abuela no hubiera subsistido, no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por el acto heroico de esos dos hombres, que no conocían a nadie en Buenaventura, no lo hacían para salvar la vida de su hermana, de su hija, de nadie, sino sencillamente como un acto de responsabilidad y de absoluta entrega por el prójimo. A ellos les debemos los bonaverenses mucho. Hace poco, cuando se empezaron las maniobras de extracción del barco, de los restos del barco del mar, hubo la ocasión de que invitada por la Cancillería viniera a Buenaventura una nieta de William Hall. Ella estuvo al frente de una placa que es el único reconocimiento que ha hecho la ciudad gracias a la Armada Nacional y a la alcaldía del momento. Es el único reconocimiento que se ha hecho a los héroes del Tritonia. La placa tiene una leyenda que narra la historia y que da gratitud a esos dos héroes, William Hall y Andrew Johnson, y el texto de la placa es escrito por mi padre.
¿Usted recuerda el nombre de ese lanchero? ¿Todavía sigue incógnito o no lo recuerda?
No, es que la historia no lo registra, lastimosamente no lo registra, pero fue casi tan valiente como ellos o tan valiente como ellos, porque es que el barco estaba prendido, era dinamita con candela al lado y se le acercó allá. Eso tiene que tener uno mucho valor para hacerlo.
Ernesto, usted hablaba que también Buenaventura es muy rica en el sector minero. ¿Qué es lo que nos da la tierra de Buenaventura?
La tierra de Buenaventura da de todo. Inclusive esa riqueza minera ha sido en algunos casos parte de las cosas que le ha traído males en vez de beneficios. Buenaventura es supremamente rico en oro. Cuenta la historia que cuando llegaron los españoles y vieron a los indígenas llenos de oro, empezaron a quererles quitar todo el oro, y cuando estaban desesperados por adquirir el oro de los indígenas, algún indígena de pronto por querérselos quitar de encima, les dijo, pero ustedes para qué quieren esto si es que allí nomás hay mucho más. Eso es en el sector de Calima, que es por el ingreso de por donde se ingresa hoy al nuevo puerto industrial de Agua Dulce, y llevarlos allí, y los españoles eran aterrados de ver que el oro les caía a los pies, en el río corría a los pies de las personas. Hoy todavía es prácticamente eso. Lógico, llevamos más de 400 años de explotación, y entonces esa explotación ha hecho que la riqueza ya no esté tan a la mano, pero sigue estando ahí. Pero además de eso, nosotros tenemos coltán, tenemos bauxita en grandes cantidades, tenemos la tercera reserva mundial, que yo no sé si sea bueno contar eso, porque me da miedo que pase como con el oro, que aparezcan los explotadores a cielo abierto que hacen más daño que beneficio, pero hay todo tipo de riqueza. Y si eso es por el lado minero, pues qué decir del lado agrario, cuando tenemos una tierra que es rica en todo, donde lo que usted tire allí sin siquiera surcar la tierra, germina, y germina de mejor calidad que lo demás. Nosotros tenemos un cacao que es relativamente nuevo, porque es un cultivo que se reabrió hace poco en Buenaventura, y tenemos un cacao que la Nacional de Chocolates cataloga como el mejor cacao del país, y que la Nacional de Chocolates está dispuesta a comprar todo el cacao que se produzca. Entonces, todo eso es gracias a que tenemos una tierra que es bendita, y es bendita por, como le digo, no solo por lo que nos da la misma tierra, sino por la bendición que nos da Dios al mandarnos gente de altas calidades, a personajes como Monseñor Gerardo Valencia Cano, que transformó a la ciudad y que se la llevó en el corazón y dejó el corazón puesto en ella, y a Monseñor Héctor de Palza Quintero, quien acaba de entregar su obispado por la edad, pero que dejó la mejor huella y el mayor cariño para Buenaventura, porque fue el inspirador de toda la transformación social, por lo menos mental, que fue gestora del paro cívico que trajo grandes redenciones para la ciudad.
Hablando de esas redenciones, uno de los líderes que más ha llamado la atención y que dejó ejemplo en Buenaventura, ¿por qué no nos cuenta sobre esa participación de ese sacerdote?
No sé si me habla de Monseñor Gerardo Valencia Cano o Monseñor Héctor Epalza. A ver, Monseñor Gerardo Valencia Cano fue el primer obispo que tuvo Buenaventura, y quien murió en 1972. En Colombia se le conoció como el Obispo Rojo, porque se le tildaba de ser hasta guerrillero por las ideas socialistas, sociales más que socialistas, que tenía. Un ejemplo de las cosas que hizo Monseñor, además de que empezó a acumular tierra, y todo el mundo decía que la iglesia se quería enriquecer, y toda esa tierra que acumuló luego la donó para el cementerio de Buenaventura, para el cementerio evangélico, le donó tierra al cementerio evangélico, para los colegios de Buenaventura, colegios públicos y privados que hoy todavía siguen operando en los terrenos que Monseñor Gerardo Valencia Cano donó. Adicionalmente, fue un tipo que siempre se puso del lado del pueblo. Tenía una camioneta asignada por la diócesis, y en vez de usar esa camioneta, él siempre se transportaba en bus o a pie, pero nunca usaba la camioneta. A quien le regalaban muebles y los donaba inmediatamente a alguien más necesitado. Pero pues eso es sencillamente una parte de lo que él hizo. Una historia que ilustra muy bien lo que fue Monseñor Gerardo Valencia Cano, es que en todo el proceso de expansión soportuaria que en aquella época arrancaba, siempre ha habido personas, familias, barrios enteros que han sido desplazados. Uno de esos barrios estaba en la zona donde hoy está la sociedad portuaria, donde antes estuvo Puertos de Colombia, y eran casas palafíticas, o sea, casas que están hechas sobre el mar. Entonces decían que esas casas palafíticas eran subnormales y que tenían que ser reubicadas esas personas, pero no las estaban reubicando, las estaban evacuando. Entonces entró el tractor para empezar a tumbar esas casas, y la gente lloraba y pedía que no, pero decían que tocaba. Cuando a Monseñor le llegó la noticia, Monseñor lo que hizo fue que se apareció al sitio y, sin decir nada, se metió al fango allá al lado de las casas y le dijo al camión, a los tractores, túmbenlas. Eso paralizó todo y hizo un movimiento social que desencadenó en que a esas personas hubieran de ser reubicadas. Las tuvieron que reubicar precisamente por la actitud de Monseñor, que se puso del lado de su pueblo. Pero como esas historias hay cientos. Por eso siempre a Monseñor se le llamó el hermano mayor. Luego vinieron el Monseñor Heriberto Correa Yepes y luego Monseñor Rigoberto Corredor, que quien actualmente está en Risaralda. Y luego Dios nos volvió a bendecir con la visita de Monseñor Héctor Epalza Quintero, quien desde que llegó a Buenaventura fue abanderado de las causas sociales y quien fue la persona que puso el ojo en Buenaventura para hablar de los problemas de violencia que estaban allí. Hay que saber que Buenaventura es el primer puerto de Colombia, que ahí se mueve el 60% de la carga que entra o sale del país, y que adicionalmente, pues si así se mueve la carga, pues también se debe mover la droga, que es el flagelo que tenemos aquí. Entonces hay muchos grupos ahí que están por el control de la ciudad para poder hacer sus cosas, y eso lo contó Monseñor y empezó a poner el grito en el cielo con todas las situaciones de violencia y todo lo que se estaba dando, y terminó inspirando a todo un pueblo a costa de su propia vida. Gracias a Dios no nos lo han quitado, y Dios quiera que no suceda nunca nada en contra de él, pero atentados hubo, intenciones hubo, y aún así él nunca se corrió ni nunca se cayó, y terminó, como le digo, inspirando a todo un pueblo y haciendo que el gobierno nacional le pusiera cuidado a todas esas situaciones.
Usted también contaba algo muy simpático sobre el mercado que se maneja allá, y usted me contaba lo de los huevos. Cuéntenos un poquito de eso.
Lo que pasa es que pues se dice que allá hay un poco de situaciones en donde hay monopolios forzosos, y que esas situaciones se dan, y que entonces hay monopolios para todas las cosas, lo que hace que se encarezcan los productos. Pues es así como se mueven las cosas, no solo en Buenaventura, sino en el resto del país, y que tristemente están dándose, y que tendrán que cambiar en algún momento, y que tendremos que ser capaces de ver cómo solucionarlas.
Cuando estaba hablando Ernesto, voy a contar una historia de mi hermana. Yo tengo una hermana mayor que es de la primera promoción de trabajo social de la Universidad Industrial de Santander. Estamos hablando de los años 65-67. Para esa época, que una mujer estudiara trabajo social, pues era novedoso. Y la práctica de su carrera la hizo en Buenaventura. Entonces, pues en círculo cercano familiar, pues era un absurdo que una mujer, en una cultura machista como la santandereana, la familia le hubiese dejado venir en los años 60 a hacer la práctica Buenaventura. Entonces, eso fue un buen acontecimiento familiar. Y mi hermana, pues, contaba, y hoy en día ya tiene cerca de 75 años, pues comenta su experiencia Buenaventura. Sí, un poco lo que comenta Ernesto, dice, no, bueno, yo estaba pensando cuando hablaba del barco. Fue en 1929, mi hermana estuvo casi 40 años después por Buenaventura, y uno mira las noticias de Buenaventura de hoy y siempre ha sido una ciudad que tiene mucha riqueza, pero inmersa en una pobreza. Yo me imaginaba cómo debe ser esa ciudad que mi hermana conoció, pues con unas condiciones mucho más vulnerables de las que se tiene hoy en día. Pues pienso que para ella debió enriquecerle mucho su formación y desarrollar esa experiencia en un municipio del país que, cuando, si para muchos de nosotros o muchas personas hoy en día se nos dificulta desplazarnos, en esa época no sería como llegar allá a Buenaventura desde Cali, la verdad desconozco.
Pues sí eran situaciones más vulnerables de pronto, pero más pacíficas, y por lo mismo se vivía en un ambiente mejor. De todas maneras, Buenaventura es un gran vividero, un sitio donde uno se enamora al estar allá. Le quería contar que le hablé de mi tío Luis Renato Batalla. Para los mayorcitos pueden recordarlo, porque siempre despedía sus crónicas en la radio como "Buen viento y buena mar les desea su noticiero Todelar". Siempre despedía así, y así se le reconoció siempre. Pero además, pues usted me presentó, habló de que mi padre es historiador, mi padre es Roberto Lozano Batalla, y pues yo tengo que hablar de él porque no solo es el forjador, sino el inspirador. A él le escuché todas estas historias de las que hablé, con él las conocí. Pero además mi padre es un recordman panamericano en pesas, y es un hombre que fue secretario tesorero de la Confederación Suramericana de Levantamiento de Pesas durante 3 periodos seguidos, y es presidente honorario vitalicio de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas. Pero después de haber hecho todo ese trasegar en las pesas, se le ocurrió una idea e inventó un deporte. Ese deporte se llama balón pesado, y es el único deporte para juego de conjunto que reconoce Coldeportes como colombiano. Ese deporte además fue deporte de exhibición en los World Games, y es un deporte que, como casi todas las cosas de Buenaventura, ha carecido de un apoyo efectivo del Estado, que esperamos que sea una tendencia que cambie pronto, para poder posicionarlo, porque el que lo conoce, como en el caso de Buenaventura, se enamora de él.
Cuéntenos un poquito de esa gente, Buenaventura, que usted habla con tanto amor. ¿Cómo es Buenaventura?
Cuando estábamos en los procesos del paro cívico, yendo a trabajar, caminando porque no había más en qué movilizarse, siempre tuve la intención, y no sé por qué no lo hice, de filmar los puntos de encuentro, los que llamó el paro, el Comité del Paro Cívico, los puntos de encuentro, para que viera Colombia cómo se hacía el paro cívico en Buenaventura. Era una fiesta en cada punto de encuentro. Era una fiesta absolutamente pacífica y respetuosa de todas las personas. Hasta que desafortunadamente se tomaron las decisiones que se tomaron y llegó el SMAT a atacar al pueblo, consiguiendo la respuesta violenta que se presentó más adelante. Que fue una respuesta violenta que a nuestro juicio fue incitada, pero que no era la intención del paro cívico en ningún momento. De hecho, después de eso, eso fue el 19 de mayo, y el día 21 de mayo hubo la marcha más grande, multitudinaria y hermosa que ha habido en Buenaventura, para demostrar que se estaban haciendo las cosas en paz y que no era la intención para nada ese acto, esos actos violentos del 19 de mayo. Fue una marcha de más de 100.000 personas en una población de 500.000, o sea que uno de cada cinco habitantes marchó por allí.